Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ayer a eso de las 6 de la tarde, después de una complicada tarde de aviones, supimos de la muerte del mítico Llorens, este hombre.
José, mira, hay una noticia muy interesante que me gustaría... ¿La gente viera ante la crisis oculta su riqueza o la sirve como...
Lorenzo Díaz, de Solana del Pino, hombre de la radio, de la sociología, de la comunicación, amigo de tabernas, paisajes, pitanzas y charlas. Durante años y años se nos iba ayer rayando los 80 años. Después de haber compartido con él tardes, noches y mañanas en la COPE, en la SER, en Onda Cero, durante muchos años, después de idas y venidas, viajes a lo largo y ancho de España y del mundo, teorizando sobre cualquier asunto, escuchando su rápido argumentario, su brillante capacidad para ilustrarlo, inusual absolutamente su verbo, siempre devolviéndote la bola desde el fondo de la pista, se la enviaras como se la enviaras y enriqueciéndotela. Ahora sentimos una falta, la falta que da el no tener cerca personas como Lorenzo Díaz, que son ciertamente irrepetibles, porque era tantas cosas. Sobre todo látigo de los que él llamaba cejas altas, los intelectuales perdonavidas a los que detestaba tan brillantemente. Que la tierra te sea leve, dicen ahora. Bueno, que el cielo te acoja, descubras las mejores tabernas del mundo, como hiciste en la tierra, los mejores libros, y prodigues tu talento del que nos hemos beneficiado tanto todos, querido Lorenzo Díaz. Un abrazo a sus hijos, un abrazo a Magdalena Valerio, que le ha acompañado hasta su último suspiro. Y ahora, damas y caballeros, les tengo que hablar de la jornada de ayer, que en realidad era la jornada de puertas abiertas a la humillación. Porque ayer se tomaba en consideración la ley de amnistía. Ayer era el primer trámite, es decir, lo que ayer se hacía era votar si se hablaba o no se hablaba, si se tramitaba, si se proponían enmiendas, si se mejoraba, se empeoraba, se llevaba al Senado la ley de amnistía que esta gente quiere tener más o menos aprobada para el mes de abril, lo cual no quiere decir que el mes de abril ya tenga aplicación directa, porque luego hay recursos y otras cuestiones, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirvió la tarde de ayer en el Congreso? Hombre, para poner las cosas en su sitio. Miren, como hoy escribe Carlitos Navarro, cada cosa en su sitio y los nabos en Adviento. Ayer, palabrería por parte del Partido Socialista, pero hasta que llegan los independentistas, que dicen la verdad, uno no acaba de encontrarse la auténtica realidad. ¿Por qué le digo esto? Porque ayer, pues, Pedro Sánchez no estaba, no fue. Paquita Armengol puso la fecha de ayer sabiendo que hoy tenía que estar en Estrasburgo y luego se inventó Sánchez que el rey de Jordania tenía muchas ganas de verle. ¿Para qué? Para no estar presente, al igual que sus ministros, en el desarrollo de una ley que lógicamente le tiene que avergonzar. Y para eso sacó a sus dos bulldogs, bueno, él tiene dos ahí, que son Óscar Puente y Pachi López. ¿A cuál más agreste? ¿A cuál más simple? De esa factoría de mamertos que fabrica el Partido Socialista de Ogaño. Y que, bueno, con todo el desahogo nos vino a decir que la amnistía, además de necesaria y muy positiva, es una cosa casi casi sentimental. Escuchen a Pachi.
La ley es la llamada de ilusión por el encuentro, como lo fue la amnistía previa a la Constitución del 78. Ese es nuestro objetivo, superar conflictos del pasado y abrir un nuevo tiempo para el reencuentro.
Oh, sí, me voy. Es que ya lo oigo y me entra una llorera, ¿no? un desasosiego, una falta de calma, esto como escribe hoy José Peláez en ABC, o sea, da la sensación de que si Sánchez le pide a este que salga a defender el canibalismo, pues Pachi sale al hemiciclo a decir que el canibalismo es una gran oportunidad para que los españoles nos reencontremos con nuestra esencia como homínidos y... ¡Qué maravilla! ¿Cómo hemos podido vivir todas estas décadas de democracia sin aprobar una amnistía cada tres meses? ¿Y qué pasa? Una parte de la sociedad, la verdad, que no se lo traga. Y ayer esa parte de la sociedad, por cierto, mayoritaria, la representó Núñez Feijóo. Escuchen.
Esta tarde, el Congreso de los Diputados se ha convertido en una cámara triste, en una cámara decadente. Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. La más triste, la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación.
Y como les digo, esta ley de amnistía que tiene una cara A, que es la amnistía, y una cara B, que son las comisiones parlamentarias. Es decir, allá donde se va a juzgar a todo Quisque. Eso lo defendió para difundir la falsa idea de que en España ha habido laufare o prevaricación judicial la tal portavoz de Junts, Míriam Noguera.
Personajes oscuros como el coronel Baena, más conocido en redes como Tácito, o como Pérez de los Cobos, los dos hermanos, el que es juez y el policía, en colaboración con otros personajes como Marchena, cómplices de la politización de la policía y también de la justicia española, junto con otros personajes indecentes como Espejel, Lesmes, Ollarena, Lamela y tantos otros, en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato.
En un país normal no te quiero decir dónde estarías tú. Ahora, a Marchena, presidente del tribunal de la Sala del Supremo que juzgó a todos estos delincuentes, que por cierto, estableció una pauta jurídica, una lección jurídica que se estudiará algún día en las universidades. Yo le aconsejo que se haga de Legalitas. Porque estos no descansarán con la anuencia de Sánchez y su banda hasta que les hagan algún tipo de daño. Toc, toc, toc. Queridos jueces españoles, jueces para la demagogia, todos los demás, ¿estáis de acuerdo con las palabras de lo que han dicho los socios del gobierno que salen a recordarle al gobierno lo que el gobierno ha pactado con ellos? Pues, oiga, vayan espabilándose, ¿eh? Porque esto tiene una pinta tremenda de que empieza, pero nunca se sabe cómo va a acabar. Como hoy escribe Ignacio Varela, esto de la judicialización de la política, no judicializar la política, esconde algo terriblemente perverso. Porque es lo que están diciendo, es decir... El argumento básico de la amnistía, las comisiones, el laufare y de todo lo demás es, oiga, no, la política la arreglamos los políticos. Y nosotros, entre nosotros ya, ansu femira. Muy bien, eso es como si dijéramos a partir de ahora, ¿por qué no hacemos lo mismo con la medicina o con la arquitectura o con el periodismo o con los fabricantes de coches? No, lo de la medicina, que lo de... no la judicialicemos. Lo arregla la medicina. Que un cirujano se deja las tijeras en el útero de la señora... bueno, no, pues eso ya lo arreglará el Colegio de Médicos, ya lo sancionará o ya estudiará lo que tiene que hacer, ¿no? O no pasa nada entre nosotros, ya nos vemos. Si se cae la casa de un arquitecto, pues no pasa nada. Vamos a ver, el Colegio de Arquitectos ya tomará, no judicialicemos las cosas. Es decir, si no se judicializa la política, supongo que lo demás tampoco podrá judicializarse, ¿no? ¿O es que los políticos son una casta diferente a la que no hay que pedirle explicaciones por el incumplimiento de la ley. ¿Eh, Sánchez? En lugar de darte a la fuga, ¿por qué no respondes a esto? Vamos a conocer más cosas del día de hoy. Sergio.
Herrera en COPE. Varapalo del Tribunal Supremo a los dueños de pisos turísticos. Dos sentencias han avalado que ese tipo de viviendas puedan ser vetadas en las comunidades cuyos estatutos prohíban el uso de los pisos para actividades económicas. Según los últimos datos del INE, en España ya hay cerca de 300.000 pisos turísticos. Por lo demás, el gobierno descarta por el momento desclasificar documentos del caso Pegasus al considerar que son material reservado. Precisamente esta mañana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, declara en Barcelona como perjudicado tras querellarse contra la antigua jefa del CNI, Paz Esteban, por el presunto espionaje a su móvil. Hablando de denuncias, el colectivo de víctimas del terrorismo COVITE ha puesto en manos de un juez la guía escolar que en el País Vasco se dedica a blanquear la figura de José Luis Álvarez en Paranza. Ese material escolar ensalza la trayectoria del que fuera uno de los fundadores de la banda terrorista ETA. Y en Argentina, el nuevo gobierno de Javier Milei ha dado a conocer su primer paquete de ajustes económicos. Entre lo más destacado, se devalúa un 50% la moneda oficial.
Partidazo de COPE, última jornada de la fase de grupos de Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Objetivo cumplido para Real Madrid, pleno de victorias. Ya era primero de grupo en la Champions, ganó en Berlín, al Unión Berlín. Y objetivo cumplido para la Real, que empató en Milán frente al Inter y también pasa a octavos como primero de grupo. Fallido el objetivo para el Sevilla. Cayó en Lens, situación crítica del equipo de Diego Alonso, y se queda fuera incluso de la Europa League. Hoy juegan el Barça y el Atlético de Madrid, con todo a favor el Barça, el Atleti necesita rubricar su primer puesto en la competición europea. Por cierto, en el Barça, modificación en la convocatoria porque han entrado tres jugadores que en principio no estaban convocados por Xavi: Gundogan, Lewandowski y Araujo. Y Xavi ayer reconoció que había decidido incluirlos después de hablar con los estamentos del club, con el presidente, con el director deportivo y con los jugadores. Tremendo. En teoría, la convocatoria la hace el entrenador, no el presidente ni el director deportivo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen bajando las temperaturas en algunos puntos del país, como Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque continúan siendo muy altas para esta época del año. El frente que atraviesa la península nos vuelve a traer lluvias, pero por lo general serán débiles y dispersas. Se espera nieve en los Pirineos y calima en Canarias.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardó nada?
Bueno, va. Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, un jamón de cebo ibérico de 8 kilos por 99 euros.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner, incluye sociedades, memoria y depósito digital, y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes, y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Hola, Gloria Lomana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, Carlos.
Julián Quirós, buenos días, director de ABC.
Buenos días.
Teodoro León Gross, empresario del mes, ¿qué tal estamos?
Buenos días, muy bien.
Buenos días, bueno, ya. Pues esto, leo por aquí que está preparando el asalto a la alcaldía de Navarra el PSOE con la gente de Bildu. Y entonces, bueno, o sea que le quedan las horas contadas a la alcaldesa Ibarrola. Luego lo miramos con tranquilidad. Bueno, de lo de ayer, ¿algún titular que pudiéramos dar, Gloria?
Pues preguntabas tú que para qué sirvió, ¿no? Pues para ver la Cámara humillada, más postrada que nunca al Ejecutivo, y para ver este silencio de los corderos, ¿no? Que son todos los diputados del Partido Socialista, que, bueno, pues abroncados por Sánchez, como hoy nos revela la portada del Mundo, pues están en ese silencio a decir amén a la amnistía, que no va a servir para lo que ellos están diciendo, no va a servir absolutamente para nada, no va a ser ningún fin, sino un paso más de la decadencia, pero habrá más.
Pues es lo que está diciendo Gloria, no, exactamente, no es el fin, sino el siguiente paso, la amnistía está casi ya ganada, desde luego está ganada parlamentariamente por los subterfugios que se han buscado con una proposición de ley que no se cuenta con los órganos consultivos, y ayer mismo los grupos ya hablaban, dice pero hay un referéndum, ¿no? Tendrá que haber un referéndum, y cuando haya un referéndum se tendrá que hablar de que tiene que haber un proceso de independencia.
Claro, lo de ayer, Teodoro, era el inicio, no el final.
Sí, absolutamente.
El principio del camino.
Y absolutamente descontado. Yo creo que pasarán cosas interesantes en ese proceso y el final será Europa, y ahí habrá que ver si hay alguna fina, algo interesante. Yo creo que ya aquí la guerra parlamentaria está, como digo, completamente descontada, y lo que queda es la guerra por el relato. Ayer vimos a un Partido Socialista perdiendo la vergüenza impúdicamente para construir la imagen paradisíaca de la amnistía.
Ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy queremos destacar un acuerdo importante para cuidar el uso que se hace de la lengua española en estos tiempos digitales. A partir de ahora, cualquier persona que busque en Google el significado de una palabra en español, lo primero que encontrará como entrada destacada será su definición en el diccionario de la Real Academia Española. Un acuerdo que se suma al ya firmado con Android para que su teclado también sugiera contenido de la RAE. Todo para que la explosión de la inteligencia artificial ideada en inglés no suponga un maltrato para el principal activo cultural que tenemos en el mundo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Hoy, la mandarina con un 30% de descuento. Por solo 1,25, la malla de un kilo. En tiendasiendia.es.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero. Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, Pago de Carraovejas. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
Este viernes, Herrera en COPE visita Ubrique, en Cádiz, para descubrir la labor social de la Fundación López Mariscal y la cara personal de uno de los grandes empresarios de Andalucía y de España, José Luis López Fernández. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, vamos? De lo que venimos hablando esta mañana. El gobierno aprueba un techo de gasto récord para 2024.
Pues así es. Mira, concretamente, como habéis dicho, 199.120 millones. En principio un 0,5 superior al límite histórico del año en curso. Si no se computaran los fondos europeos, que lo distorsionan, de este año ni del que viene, el techo de gasto sería un 9,3% más. Con la previsión de este dispendio, pues el gobierno pretende prorrogar la rebaja del IVA, de alimentación, hasta el 30 de junio, la gratuidad del transporte público. Y en estas, que el gobierno estima un déficit del 3%, que se repartirá a razón del 0,1 para las comunidades y 2,9 para el Estado. Es decir, que la Administración Central podrá tirar de chequera todo lo que quiera, pero las comunidades no. Y de hecho, para que nos entendamos, asumir un déficit del 2,9, aunque sea la administración, en tiempos de recaudación fiscal récord, ingresos extraordinarios provenientes de Europa y reducción de inversiones de apoyo al sector productivo, pues es como reconocer que gestionan esto como Homer Simpson, ¿no? Si no se llega, nos endeudamos y no pasa nada.
Claro, pues la deuda no deja de ser un impuesto en diferido.
Exacto, porque, y eso es lo que la gente a veces no piensa, porque el dinero que se toma prestado hoy deberá pagarse en el futuro a través de impuestos. De algún modo, son las generaciones futuras las que están indirectamente financiando el gasto actual, creando una obligación financiera para todos dentro de unos 10 o 12 años, según amortizaciones de la deuda ahora. Por eso existen dos enfoques de gestión del dinero público. Por un lado, hay gobiernos que optan por incrementar la deuda y el déficit, financiando así una mayor cantidad de programas sociales que resultan en una satisfacción inmediata de la población, pero que traslada la carga financiera a las generaciones futuras. Y por otro lado, pues hay gobiernos que priorizan el mantenimiento de un déficit nulo, evitando endeudarse, enfocándose en la sostenibilidad financiera a largo plazo. Ese enfoque implica menos gasto en el corto plazo, pero asegura una base más estable para el futuro. Y a nosotros, oye, nos han tocado los primeros, unos que con esto del techo de gasto hacen trampas también, ¿eh? Porque utilizan el truco del decorado mágico. Cuando se refieren a un incremento de gasto de solo el 0,5%, que ya sabemos que es cerca del 9%, respecto al ejercicio anterior, pues omiten el pequeño detalle de que en 2020 dispararon un 50% ese techo de gasto por la pandemia. Sin embargo, cuando ya no hay razones para mantener ese desembolso extraordinario, nadie propone volver a un techo de gasto más razonable. Al contrario, lo suben cada año. Y por ponerlo en contexto, pues hemos pasado de un límite de gasto de 119.000 millones antes de que llegara Sánchez a los casi 200.000 millones de ahora. La paradoja es que, gastando así, lo único que se logra es cerrarle a nuestros hijos la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Hablamos del plan de pensiones MAFRE.
Herrera, estaban ahora mismo en redacción haciendo planes para cuando tengan 65 años. Uno al Taj Mahal, otro a Petra, que se quieren ir. Bueno, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro, la gestión de los planes de pensiones que se adaptan a ti. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. Qué buen plan, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que alguna vez has pasado cerca, incluso debajo de ella. Son muchos los turistas que se fotografían a diario tocando algunas de sus patas. Te hablo de la gran rana de la suerte, de 3,5 metros de altura, que desde el año 2014 ocupa gran parte de la acera del Paseo de Recoletos. Se trata de una escultura que el Gran Casino de Madrid instaló para celebrar la apertura de su salón de juego en la capital. La autorización del ayuntamiento era para algo menos de un año, pero la rana ha permanecido hasta que en 2021 el ayuntamiento ordenó su retirada. Los responsables no la quitaron y el consistorio acudió a los tribunales que les dieron la razón. Tras un recurso, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha considerado que la rana debe retirarse al no contener la concesión por parte del ayuntamiento. El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que hay que cumplir con esa ley.
nosotros lo que no vamos a permitir es consolidar una ilegalidad, más aún cuando hemos dictado resoluciones administrativas que han sido confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia y, por tanto, necesariamente se tendrá que retirar esa escultura de la vía pública de Madrid.
En cualquier caso, la sentencia no es firme, con lo que el casino todavía puede recurrir. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 13 de diciembre, 9 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá y no va a llover. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo. Antes, el tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos bastantes dificultades de manera generalizada a esta hora en la ciudad. Atentos sobre todo a los recorridos en la M30 entre el Nudo Sur y el Nudo de Manoteras, zona oeste, zona de los túneles en sentido Puente de los Franceses. Un tráfico también complicado, recorridos del interior, el paseo de la Castellana, por ejemplo, entre las plazas de Cuzco y Lima en sentido Plaza de Castilla. También a destacar el cruce con la calle de José Abascal o en la zona centro del Eje Prado, Recoletos, en sentido Plaza de Colón.
Y en las carreteras, ¿cómo está la situación? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora hay dos accidentes que dificultan el tráfico en la salida de la capital, en la carretera de Burgos, en la 1 en San Agustín de Guadalís, pero especialmente y con 5 kilómetros de retención en la M45, a la altura de Vallecas, en sentido A3. Además, retenciones en todas las entradas. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A5 Móstoles, A6 Aravaca y M607 en Tres Cantos. De salida densa por avería, la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y ya la M40, tramos muy complicados. Destacamos el Barrio de la Fortuna y desde Pozuelo hasta Túneles del Pardo en sentido A1.
Y en el metro tenemos circulación lenta en línea 1 entre Tirso de Molina y Pacífico, en sentido Valdecarros, por una incidencia en las instalaciones.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Bueno, nos espera un día sin niebla y sin lluvia. Las temperaturas sin grandes cambios. 13 grados de máxima, 6 de mínima en el centro.
En Navidad, el universo Star Wars visita Sanville Outlet. Hasta el 7 de enero, vive una Navidad de otra galaxia con la exposición exclusiva de la saga Star Wars. Actividades, sorpresas y la magia de tus personajes favoritos. Para más información, entra en sanvilleoutlet.es. Sanville Outlet, salida 30 M40.
Los vecinos de San Fernando de Henares se van a manifestar el viernes a las 5 de la tarde después de que la Comunidad de Madrid les haya comunicado nuevos derribos en las viviendas afectadas por las obras de la línea 7B de metro. Se trata de los portales 3 y 4 y el número 7 de la calle Rafael Alberti. También se derribará el número 9 de la misma calle.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1605 o entra en legalitas.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito mira hoy a los jóvenes fumadores. Y una ley que amenaza su libertad de elección. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Mira, esta noticia afecta directamente a uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años. Precisamente los fumadores a diario. Sanidad saca del cajón la ley antitabaco. En este nuevo plan se estudia la posibilidad de ampliar los espacios libres de humo a las playas, a los coches donde haya menores, a coches donde haya embarazadas. También contempla que no se pueda fumar en las terrazas de los bares y restaurantes. Esto es gordo, ¿eh? Como digo, una mala noticia para uno de cada cuatro españoles en cierta edad adulta. Pero claro, ¿qué pasa con los otros tres de cada cuatro? Otro punto importante es que se afronta la eliminación también de productos como los vapers. Desde Sanidad aseguran que los nuevos liberadores de nicotina tienen mucho éxito entre los jóvenes. Va a intentar regular este sustitutivo, especialmente los vapers desechables, porque consideran que el impacto negativo se da ya en la salud, sobre todo de los jóvenes, y en el medio ambiente. En clave económica, un golpe para una industria que todavía genera en España un impacto de 3.200 millones de euros. En concluyendo, que se aguanten, que dejen de fumar. ¿Y qué pasa con el precio de la cajetilla? En fin, la polémica seguro que está servida. No tenemos más que mirar a nuestro alrededor. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Vamos a hablar de todos los productos maravillosos de Guijuelo.
Esta Navidad apetece jamón ibérico, pero no cualquier jamón, ¿eh? Jamones y paletas ibéricos con denominación de origen protegida Guijuelo. Calidad diferenciada y garantía del origen avalados por el sello europeo de denominaciones de origen protegidas. Estas Navidades ya lo sabes. Elige denominación de origen protegida Guijuelo, la cuna del ibérico.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Bueno, Julia Quiroz, Gloria Lomana, Teodoro León Gross, para empezar esta tertulia que en principio, atendiendo a la actualidad, habría que ceñirle a la última noticia que ya se ha confirmado, es decir, el PSOE le va a dar la alcaldía de Pamplona a Bildu, con una moción de censura para retirar a la alcaldesa Cristina Ibarrola, que tendría, según esto, las horas contadas si todo esto progresa. Quiero decir que hoy por ti, mañana por mí. Bueno, esta era una cosa que se venía hablando hace unos días ya, ¿no?
No solo hace unos días, después del resultado electoral de mayo, fue algo que se puso sobre la mesa y en realidad lo que ha hecho el Partido Socialista es retrasar, ¿no?, la solución. Que muchos suponíamos que podía ocurrir, que cuando se le estaba acusando al PP de hacer pactos con Vox en los procesos municipales y autonómicos posteriores a las urnas, y que aquello era inasumible para la democracia española, cuando se dijo, oiga, es que, en fin, Vox es lo que es y tiene algunas cuestiones, pero es un partido netamente democrático, no tiene detrás una trayectoria manchada de sangre o de recoger a los herederos de aquellos, y usted con Bildu, de ninguna manera, esto nunca va a ocurrir. Cuando se intuía que Bildu podía acabar gobernando la capital de Navarra, se negó y lo que ha hecho es postergar algo que estaba sobre la mesa ya en el mes de junio y julio, y firmar el proceso de entendimiento y de pacto y de alianza que tiene el Partido Socialista con Bildu, con, bueno, pues los que defienden y mantienen la memoria de 40 años de actividad terrorista en España.
Sí, bueno, realmente también le recuerda al Partido Popular los errores que cometió en ese proceso, ¿no? El Partido Socialista vio claramente que era el momento de posponer todos esos acuerdos incómodos y tanto el gobierno de Navarra como un pacto con Bildu por la alcaldía, pues no se hicieron antes de ir a las urnas, mientras el Partido Popular se embarcaba en aquella carrera fuera de control, de pactar muy rápidamente en Valencia con muy poca... En fin, con muy pocas restricciones en el acuerdo, mientras en Extremadura se decía, bajo ningún concepto, en Baleares se alcanzaba un acuerdo distinto al de Aragón y sucesivamente en Murcia se negaban aquella falta, digamos, de coherencia y de un criterio claro por parte del Partido Popular, que bien pudo frenar todo aquello hasta las elecciones, pues el Partido Socialista sí lo hizo. Y le salió bien la jugada y digamos, pues aquel acuerdo que en ese momento, por mero tacticismo, no quisieron cerrar, estaba naturalmente a la espera de que el Partido Popular cumpliera sus primeros meses, se pactaran las cosas con los independentistas, particularmente con Junts, etcétera, etcétera, y ahora pues se va a la normalidad. Y la normalidad, tristemente por otra parte, es que el Partido Socialista y Junts son aliados.
Pero fíjate lo que estamos diciendo, Teodoro, es que estamos diciendo que los errores del PP fueron pues la franqueza y la transparencia en aquel momento, y que el acierto del Partido Socialista es que lo escondió todo. Y claro, lo vamos asimilando con toda normalidad. Es decir, lo que seguramente estamos viendo ahora, que es noticia de unos minutos, pues es la letra que tienen firmada y no hemos conocido entre el Partido Socialista y Bildu, porque estamos conociendo otros acuerdos con Junts, con Esquerra, porque son un poco más locuaces. Pero de Bildu no sabemos nada. No tenemos
ni idea.
Ninguna letra.
Ahora, nos lo imaginamos.
Bueno, nos lo estamos imaginando. Claro. También sabemos que tendrán los presos. Pero lo vamos a ir sabiendo así, poquito a poco, o sea, a cucharaditas. De modo que es como si nos estuvieran anestesiando, ¿no? Y acostumbrando todos los días a esto, a la mentira, al desparpajo, a escuchar, broncas como las de ayer por parte del independentismo con insultos y con acoso, claro acoso a los jueces y a las fuerzas de seguridad del Estado, y es como, bueno, pues de este modo que la ciudadanía se vaya acostumbrando.
Sí, de todo modo, Gloria.
Sí, pero matiz, es que es una manera de anestesiarnos.
No, pero un matiz, Gloria, es que yo no he criticado la franqueza y la transparencia.
Ya lo sé.
He criticado la falta de criterio, y un control sobre aquel proceso en el que uno supo lo que quería hacer exactamente y el otro no supo lo que quería.
Claro, y esa es la diferencia, de hecho, Teodoro, porque el Partido Socialista tiene un plan y lo llevamos diciendo muchísimo tiempo, es decir, sabe perfectamente a dónde quiere llegar con todo esto. Y no está solamente siendo rehén del independentismo. Es que seguramente quiere deshacer un sistema político que nos dimos en el 78 y se está valiendo de estos socios. Claramente, porque desalojar a la alcaldesa de Pamplona es de Unión del Pueblo Navarro, que efectivamente está coaligado con el Partido Popular, pero quiero decir que es ya un afán de orillamiento de la derecha o del Partido Popular que es obsesivo, enfermizo. O sea, estos tics patológicos que describía Feijo. Y es cierto que es así. Entonces, ¿qué es lo que hay debajo de todo esto y cuándo lo vamos a saber? Eso es lo que deberíamos de exigir. Es decir, yo quiero saber si además de esta alcaldía vienen otras y qué es lo que hay detrás. Y pero qué es lo que hay pactado.
Fijaos que hay que recordar que en esas mismas semanas el Partido Popular lo que hizo fue darle la alcaldía al PSOE en Vitoria para que no gobernara Bildu. Sí. Y le dio 5 alcaldías al PNV para que no gobernara Bildu. Luego, había formaciones políticas que efectivamente quizás no tuvieran un plan muy claro, una táctica, sí, más que un plan, una táctica muy clara, pero fueron transparentes en cuanto a los propósitos, y había líneas rojas. Por ejemplo, una línea roja es que hay que procurar que Bildu no gobierne donde se pueda y que hay fuerzas más sustantivas, más democráticas con las que te puedes entender. Incluyendo entregarle una capital de provincia, la capital política del País Vasco al Partido Socialista, al Partido Socialista de Euskadi. El problema está en la otra parte, en las trampas, en lo que se oculta, en lo que no se hace, en que no hay realmente un proyecto nacional ni una idea con unos propósitos fundamentados en una ética y unos principios políticos, sino simplemente el pacto, la alianza y a ver dónde llego y cómo acumulo poder. Y ese es el problema, que mientras al frente del gobierno y al frente de uno de los dos grandes partidos de España hay una persona que solo piensa en cálculos de acumulación de poder sin frenos, pues nos encontramos con lo de ayer, con esto, y es muy difícil realmente, no solo entenderte, sino hacerle la oposición a una persona que está siempre en unos regates que se salen del marco aceptable en un sistema constitucional, porque pacta con los que están fuera del sistema, porque le hace cesiones a aquellos que quieren desmontar el sistema y que está en el regate continuo. Bueno,
pero Julián,
yo quisiera dedicarle 5 minutos a lo de ayer, ¿no? Porque de esto de efectivamente Navarra es la joya de la corona y Navarra es la pieza clave para mantener todo el entramado digo de la nación, en sí, su sitio.
Claro. Imagínate porque, Pamplona.
Y Pamplona es el primer paso de lo que están, es decir, ¿qué hay, tú dices, qué hay en el fondo de H y de los pactos con el PSOE? A mí, indudablemente, los presos. Pero el apetito por Navarra, claro, del País Vasco, del nacionalismo vasco, del independentismo vasco, es innegable, y esa es la búsqueda de una masa crítica y de más territorio, anexión de Navarra, eso que está al fondo, sí, al fondo de todo.
Ya lo iremos viendo.
Pero yo es que quisiera dedicarle 5 minutos solo de ayer, porque luego hablamos con Manuel Fernández Fontecha. Ajá. De lo de ayer, visto lo visto, es el primer paso. Lo bueno que tiene es que por mucho beatífico discurso que haga con toda su simpleza habitual Patxi López, luego los independentistas y dice lo que hay. Es la verdad.
Es que el papelón de Patxi López realmente es patético. Yo no sé, este pobre hombre cómo efectivamente puede dormir tranquilo, porque es una humillación constante. O sea, es como el sobrero que echan ahí para que, en fin, cuando no hay nadie que quiera defender nada, pues le toque a él, porque no estaban ni los ministros prácticamente. Es decir, es el ayer lo que se veía era la evidencia de que el Parlamento no nos importa nada. Es decir, que esto es un trámite para satisfacer unos pactos que tenemos. Nos da lo mismo, además, lo que hemos pactado, porque, bueno, forma parte de lo que tenemos que hacer, y el trámite también nos da exactamente lo mismo. Y en el Parlamento, pues aquí no se decide tampoco, porque la presidenta del Parlamento pues nos coloca las fechas y hace la escenografía, y no para los debates cuando se sobrepasan los independentistas, y en cambio, pues cuando lo hace la oposición, pues no se le deja hacer una labor de oposición como probablemente debería hacerse. Y esto es lo que sucedió ayer. Es decir, que es la fotografía clara del esperpento nacional en el que estamos en este momento. Es decir, la oposición más estigmatizada y la verdadera oposición, la de los socios. Es decir, que tienes ahí a gente como los de Sumar, que salen diciendo el papel lamentable de la corona que hizo en el proceso de octubre. Tienes a esta Miriam Nogueras, como bien estabas diciendo, evidenciando que esto es un elemento más de una fase que solamente acabará con la independencia. Tú lo dices, Herrera, esta mañana. Es que hablan clarísimo, yo lo digo también siempre, es decir, esto no va a servir para nada. Ayer ya mismo dijeron que se tiene que ampliar el primer artículo, bueno, de
además,
la ley.
Y además ayer dando nombres de ciudadanos.
Bueno,
amenazándolos.
Y allí y eso no se cortó, eso está
no
en el diario de sesiones.
Nada,
por
nada.
Eso.
Y Paquita, que dormía ayer su sueño de una tarde de invierno o de preinvierno, bueno, pues no, pues sí, pues se amenace a Ferreras, a ver, Rosa, a Marchena, al otro, al demás. Por cierto, me indigna que no me incluyan. No se lo perdonaré jamás.
Bueno, la verdad que bueno, yo creo que lo de Miriam Nogueras efectivamente es absolutamente indecoroso, pero es Junts en estado puro y Miriam Nogueras, claro, en estado puro. Es decir, esto no sorprende absolutamente a nadie. En un país normal serían juzgados Marchena, Llarena, Lesmes, decía. En fin, es un disparate. El disparate, en todo caso, es que el Partido Socialista vaya de la mano de esto, ¿no? Esto en Junts no es nuevo. Lo que es nuevo es lo que está haciendo
el presidente del gobierno.
Lo que es nuevo es lo que está haciendo el Partido Socialista. Porque ayer, de hecho, a ver, la amnistía está hecha. Pedro Sánchez la necesitaba para llegar al poder y Pedro Sánchez ya ha demostrado, Julián lo mencionaba ahora, que por el poder hace y va a hacer lo que haga falta. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí? Una vez que la amnistía está hecha, que es algo indigno, necesitan blanquearlo. necesitan darle una pátina, un barniz de dignidad, y eso es ese campo semántico en el que llevan días. Ayer Pachi López hizo un canto a la convivencia, a la
¿pero al quién reencuentro, es Pachi López ahora?
La agenda del reencuentro.
Bueno, ¿tú crees que es con el portavoz, Pachi López se blanquea?
Es el portavoz. Y en si definitiva, no, lo que estaba si haciendo, no ahí, lo que estaba, sea, haciendo sin ninguna clase de escrúpulo, lo que estaba haciendo es construir ese relato que pensemos que estamos en un clima de absoluta posverdad y de gran polarización, de un trincherismo en el que la verdad ha perdido una enorme relevancia. Y consiguientemente, pues ayer lo que vimos es todo un Parlamento comportándose como se ha comportado siempre, es decir, el PP, Vox y UPN en contra de la amnistía, también Coalición Canaria, y Sumar, Podemos, Esquerra, Junts, PNV, Bildu y BNG a favor de la amnistía. Esto ya estaba, es decir, ninguna sorpresa. La sorpresa es que el Partido Socialista, que es el partido que más años ha gobernado en España y que ahora mismo está en el gobierno, el Partido Socialista ha cambiado de posición y se ha ido al polo del independentismo.
Y además lo intenta ocultar. Es decir, como decíais antes, aquí lo importante es que los independentistas, como pasaba con ETA en su momento con Bildu, dicen la verdad, dicen lo que quieren. Y lo que están diciendo ahora se va cumpliendo en función del poder que tienen en esta coyuntura, en que tienen secuestrado al Partido Socialista porque les necesita para seguir en el gobierno. Entonces, la clave de todo esto es que cada vez que oímos a esta gente que nos parecen que, bueno, que son extraviados, que están haciendo un planteamiento absolutamente loco, errático e innoble de la realidad de la política, el problema es que esto se va cumpliendo paso a paso. Lo que ha dicho la portavoz de Junts, lo que dijo Puigdemont en su momento, todos esos pasos se van cumpliendo, prácticamente bueno, sin disimulo. Y lo último es lo que tenemos, es que nos encontramos con un problema a medio plazo en Cataluña, en el País Vasco y, como dice Carlos, en Navarra. Porque ya se acaba de sumar
uno
Navarra.
De los pasos, uno de los pasos que había que dar, pues el de quitar de en medio a la gente incómoda. Y no tengan ustedes ninguna duda que Manuel Fernández Fontecha es gente incómoda. Ahora le explico por qué. Es letrado en Cortes, apartado de la Comisión Constitucional, porque cuando llegó el nuevo secretario general del Congreso, por lo tanto letrado mayor, Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo, apartó... decidió el relevo de Fernández Fontecha como letrado de la Comisión Constitucional y creo que también de la Comisión de Justicia. Él, ha presentado un recurso a la mesa del Congreso contra su relevo. ¿Por qué es importante este hombre? Pues porque el señor Fontecha no es partidario del informe favorable de los letrados dirigidos por Fernando Galindo a favor de la ley de amnistía. Señor Fontecha, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Esto se puede resumir un poquito mejor, seguramente, de lo que yo lo he dicho. Usted era letrado en Cortés y estaba en la Comisión Constitucional. Por lo tanto, usted tiene que dictaminar, decidir, escribir, informar acerca de la constitucionalidad de cada ley.
Pues sí, es así exactamente. Yo estaba destinado a la Comisión Constitucional junto con otro letrado, en condición igual o paritaria, en condición los dos de titulares, frente a lo que se ha dicho. Y en ese caso, pues a mí sí me corresponde elaborar los informes sobre los proyectos de ley, incluso sobre las propuestas de reforma de la Constitucional. Hice un informe sobre la reforma del artículo 49 durante la época en que tuve que asumir la Comisión Constitucional a la vez que la Comisión de Hacienda, que era de la que yo era titular. Entonces esto pasó así. Realmente yo me enteré por una pura casualidad del cese, porque me ocultaron las negociaciones previas por completo, y lo que me dijeron es que yo cesaba porque tenía que entrar secretario general antiguo, que por razón de precedencia.
Bueno, si usted hubiera sido favorable a la constitucionalidad de la ley de amnistía, usted no habría sido cesado, imagino.
Pues no lo creo. Lo que pasa es que a mí me parece que todo lo que se está diciendo está omitiendo elementos esenciales. Es decir, todo lo que estamos viviendo es una especie de gran ficción constitucional. La primera ficción afecta a la ley de amnistía, en cuanto que, en primer lugar, la ley de amnistía no ha sido nunca una ley. Es una amnistía a secas, sin ley. Lo que pasa es que se reviste del carácter de la ley. Tiene el problema adicional, que tal, yo habría puesto de manifiesto, de que no es una norma general, sino singular, y en relación con las normas singulares, pues el Tribunal de Derechos Humanos condenó a España por en la sentencia del 1993 por una expropiación sin dar audiencia. Ese es un segundo problema. Hay una motivación importantísima que pongo de manifiesto, que es que esto se trata de amparar en la justicia transicional. Vamos a ver, es que ¿dónde está el conflicto? El conflicto, es posible que una actividad política genere un autoconflicto para luego generar una autoamnistía. Esto es lo que está exactamente lo que está pasando. Estamos viviendo en un momento pues de trampantojo constitucional, de fricción constitucional. Y luego, por último, hay un tema muy importante. Aparte de que la amnistía no es una ley, sino que busca el amparo de la ley, que no es general sino singular, pues hay una cuestión muy importante, que es que la amnistía, aparte de ir contra el artículo 9.2 de la Constitución, dicho brevemente, es un arquetipo de ley discriminatoria. Si la causa es inexistente, el móvil es el que han querido fijar, es decir, promover la independencia de Cataluña. ¿El problema que tiene el móvil? Pues que es un móvil ilícito. Es decir, ¿y por qué no poner como móvil la protección al sufragismo, al Boy Scout o al Obrero Español? Es decir, es que esto no tiene ningún sentido, porque lo que no puede hacer la ley es ser en sí misma discriminatoria. Es lo mismo que va a pasar con el referéndum. Todavía no se ha explicado cómo es posible el milagro jurídico de que una persona se acueste español y por un voto de mayoría se levante catalán. ¿Y qué ocurre con su nacionalidad? ¿Y qué ocurre con su ciudadanía? Todo esto es completamente absurdo.
Porque cree usted que esta ley de amnistía, y esto ya entra en el terreno de las valoraciones estratégicas, ¿no?, es el inicio de un camino o es el final de un camino?
Yo creo que es el inicio de un camino de ejecución muy rápida. Aquí estamos ante una ejecución muy rápida de unos pactos privados firmados en Bruselas. Esos pactos privados se van ejecutando, como todo el mundo puede comprobar diariamente, las declaraciones que antes han hecho ustedes referencia, se van ejecutando con una precisión matemática. Entonces, ¿qué creo? Pues que el siguiente paso es que el verificador dirá que muy bien y se irá a una votación por la cual un español perderá su nacionalidad. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cambiar los registros civiles por la noche? Es que esto es absurdo. Es decir, es que alguien tiene que decir que esto es jurídicamente absurdo y con lo que nos han llevado es una ficción. El presidente del gobierno ha hablado, ayer me preguntaron, como justificación de la necesidad de virtud. Es que esto es muchísimo más grave, porque la necesidad no es virtud, la necesidad es necesidad. Y entonces lo que está poniendo de manifiesto es que necesita alcanzar el poder y que esa es su auténtica necesidad. A mí me parece que todo esto hay que decirlo, porque como la ejecución es rapidísima, nos podemos encontrar con un acuerdo inminente que a los ciudadanos españoles catalanes pues los deje catalanes, bueno, entre comillas, pues no los deja, porque eso es imposible. Es decir, es que todo lo que se está planteando está ya en los límites de lo posible y lo imposible. Estamos claramente en lo imposible.
Usted ha presentado un recurso a la mesa del Congreso contra su relevo como letrado de la Comisión Constitucional. Le han dejado, creo que era una comisión no legislativa o algo parecido. La mesa del Congreso tiene mayoría del PSOE y de Sumar, con lo cual el recurso tiene difícil posibilidad de prosperar. Si no es así, la siguiente vía, ¿cuál es? ¿El Supremo, cuál es?
La siguiente vía, en el caso de que se inadmita, que es lo que yo creo que van a intentar, que se inadmita diciendo que no hay acto y que no es recurrible, la siguiente vía es ir al Tribunal Supremo, sala de la contencioso administrativo, interponer un recurso y después una demanda contra el acto, sea que me dicen que me inadmiten, sea que me dicen que me desestiman. Aquí pongo de manifiesto la diferencia, porque aquí se ha inventado un régimen jurídico propio y es que la adscripción de un letrado no vale nada. Es decir, esto es un acto puramente sin contenido jurídico y que además no es recurrible. Entonces han descubierto un cisne negro, que es el único acto jurídico del ordenamiento jurídico español que es irrecurrible. En todo caso, si me dicen que inadmiten, pues irá al Supremo. Si me dicen que desestiman, pues también irá al Supremo.
Pues le deseo suerte, don Manuel Fernández Fontecha, y le agradezco mucho sus palabras, que han sido muy gráficas.
Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias. Es el letrado en Cortes que fue apartado por Fernando Galindo, lo saben ustedes, el secretario nuevo general del Congreso, letrado mayor del Congreso, que además provenía, hacía unos pocos días antes, formaba parte del gobierno de Sánchez. Era subsecretario de Política Territorial en el Ministerio de Isabel Rodríguez.
y elegido como jefe de los letrados.
Jefe de los letrados.
De un paso al siguiente, jefe de letrados.
Pero has visto, el titular es que esta ejecución va muy rápida y luego, mientras tanto, Bruselas, ahí acudimos a Europa, miran y tal, estarán las cosas hechas, nos lo encontraremos con la aplicación ya dada y a ver cómo le echas eso vuelta atrás.
La aplicación, por mucho que apruebe la ley, el Congreso vuelva del Senado, sea aprobada.
Se va a entretener un ratito, medio año.
Se va a entretener un ratito con los recursos. Y mientras no se solventen los recursos, Puigdemont sigue siendo, como tú decías antes, un señor buscado por la justicia. O sea, no. Eso de que Puigdemont está en febrero aquí dando vueltas por la calle, quiero verlo yo. Porque eso no va a ser así.
No, parece.
De momento.
Esa es una de las grandes claves, ¿no? El carácter suspensivo que puedan tener los recursos. Y con las complicaciones jurídicas habituales, pues efectivamente nos podemos encontrar además con situaciones diversas que para uno...
cambiarán la ley y el código penal y lo que haga falta para que el recurso puede hacer no tenga el fin que tendría que tener.
Eso es lo que hay que ver. Si una vez que se apruebe con recursos de por medio...
Llegado a este punto...
¿Se aplica o no se aplica y para quién?
Vamos a ver si hoy Pedro Sánchez hace foto con Puigdemont, que
eso tiene su gracia.
Pedro Sánchez es un tipo del que los gestos importan mucho.
Ahora vamos a hablar de Línea Directa.
Si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso, este diciembre, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya, pero ahora mismito. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
799 en el primer sorteo, 209 en el segundo, 659 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Sentir curiosidad es maravilloso, es escuchar mi voz, es un por qué no y un a ver qué pasa, es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo, rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Ese vuelo, la suerte me sentó en el 34D y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, para Navidad, un jamón de cebo ibérico de 8 kilos por 99 euros.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium.
una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en